Este análisis se centra en el documento del módulo 10, una guía metodológica para que educadores y estudiantes construyan, verifiquen y defiendan proyectos educativos utilizando inteligencia artificial. Y, bueno, vamos a ir directos al grano hoy para evaluar una cuestión central. ¿Logra realmente esta guía que el perfil de estudiante demuestre una mejora clara en su comprensión del contenido y esté mejor preparado para un examen real?
Es la pregunta fundamental, desde luego. A ver, la arquitectura técnica de este documento está muy pensada, pero ahora nos toca ver si ese andamiaje se traduce en aprendizaje humano medible o si, se queda solo en el dominio de una herramienta digital.
Exacto. Y para responder a eso, creo que lo más lógico es empezar por el final del recorrido del alumno, ¿no? La fase de defensa.
La sección 7.
Eso es. Si nos fijamos en la sección 7, que detalla la presentación y defensa, y la cruzamos con el perfil del estudiante que está descrito en la sección 3, pues vemos un protocolo de exposición muy claro.
Sí, está muy bien pautado.
Claro. Y según entiendo por las notas, el argumento aquí es que el proceso metodológico en sí mismo de interactuar con la IA, pues ya genera aprendizaje. Pero, honestamente, me surge una duda razonable al leer esto.
Cuéntame.
A ver, ¿no es esto similar a evaluar a un chef por lo bien que organiza los ingredientes en la cocina, por su mise en place, en lugar de probar el plato que ha cocinado?
O sea, ¿cómo nos aseguramos de que el estudiante realmente ha internalizado la materia? ¿Y no solo ha aprendido a pulsar los botones correctos? Pues, le has dado, ¿eh? El diseño del módulo establece una excelente estructura de trabajo, pero la fase de defensa necesita un mecanismo más riguroso para evidenciar la comprensión real del contenido por parte del alumno. El problema de fondo aquí es la ilusión de la fluidez.
Vale, espera. ¿A qué te refieres con la ilusión de la fluidez en este contexto exactamente?
Pues, a ver, es un fenómeno psicológico muy documentado. Fíjate, cuando un estudiante lee un resumen perfectamente estructurado que acaba de generar una inteligencia artificial, lo entiende de inmediato.
Claro, porque está súper bien redactado.
Exacto. Y como lo entiende al leerlo, su cerebro asume erróneamente que ya lo ha memorizado. Y la sección 7, junto con la rúbrica de evaluación de la sección 6, caen un poco en esta trampa.
Ya.
Si te fijas, el foco recae casi por completo en evaluar el proceso técnico. O sea, selecciono buenas fuentes, formulo buenos comandos o prompts, verifico las citas.
Claro, claro, pero uno podría argumentar que saber hacer buenas preguntas a la IA ya requiere un nivel de conocimiento superior, ¿no? La IA asume que si el estudiante es capaz de auditar la respuesta de la máquina, pues es porque domina el tema.
Y en el mundo profesional eso es cierto, totalmente. Pero en el contexto del aprendizaje, que es el objetivo de este documento, pues esa es una suposición peligrosa.
Ostras, ya veo por dónde vas.
Claro, ser el arquitecto de una guía de estudio no garantiza que tengas el conocimiento retenido en tu memoria a largo plazo. Falta un paso evaluativo donde se mida el resultado cognitivo, no solo la competencia procedimental.
Entiendo el punto, sí, sí. O sea, si le pido a Notebook LM que me resuma las teorías de la motivación laboral, como menciona el ejemplo de la sección 9, y me dedico a verificar que no hay alucinaciones en los textos...
El conocimiento sigue estando en la pantalla.
Tal cual. No en mi cerebro. Pero, a ver, ¿cómo solucionamos esto sin desmontar toda la estructura del taller? Porque la sección 5 es muy estricta con los tiempos, ¿eh? Marca que la defensa breve dura 25 minutos en total para toda la clase.
Es un reto logístico, sin duda. Pero la clave está en modificar los criterios de esa defensa breve exclusivamente para el perfil de estudiante, integrando una validación oral de los conocimientos adquiridos, separando al alumno de sus apuntes generados.
Vale.
Necesitamos que cruce el puente sin las muletas tecnológicas, por así decirlo.
Me imagino la escena. A ver, el estudiante está al frente de la clase proyectando su impecable documento generado con IA. ¿Qué hace el educador exactamente en ese momento, durante los 25 minutos?
Pues, por ejemplo, podría requerir que el alumno responda en vivo a una de las preguntas de distinto nivel cognitivo que él mismo generó en el paso 5 del protocolo.
Ah, vale.
El capacitador simplemente le dice, oye, cierra el ordenador un momento. De las 5 preguntas complejas que tu sistema generó sobre la revolución industrial, pues respóndeme a la tercera.
¡Ostras! Eso es súper interesante. ¿Y si el proyecto del alumno está más centrado en vocabulario? Porque en la sección 4 se habla mucho de la construcción de glosarios y conceptos clave.
Pues es la misma lógica, exactamente la misma. El capacitador selecciona al azar uno de los términos clave de ese glosario que la IA ayudó a crear y le pide al alumno que lo defina con sus propias palabras, sin ningún apoyo visual.
Ya.
Fíjate que la guía ya menciona de pasada en la sección 3 que el estudiante debería hacer una simulación oral, pero lo trata casi como un consejo de estilo, ¿sabes?
Sí, como algo opcional, ¿no?
Eso es. Y lo que proponemos es que esa simulación sea el núcleo innegociable de la evaluación. Si el alumno puede mantener el contacto visual con el profesor y explicar el concepto, pues entonces comprobamos que la metodología funcionó.
Fíjate que lo que me fascina de este pequeño cambio es cómo altera por completo la postura mental del estudiante durante todo el taller.
Totalmente.
Claro, porque si yo sé que me van a evaluar por el diseño de mi PDF o por la precisión de mis prompts, mi atención se centra en la pantalla al 100%. Pero si sé que el profesor me va a hacer cerrar el portátil y explicar un concepto en frío, pues ya no solo estoy fabricando un documento, estoy obligado a estudiarlo mientras lo construyo.
Exacto. Es que cambia los incentivos de raíz. Pasamos de premiar la producción de información a premiar la apropiación de esa información.
Lo cual nos lleva a un vacío evidente si seguimos retrocediendo en el recorrido lógico de este documento. O sea, si acabamos de establecer que en la defensa necesitamos una prueba de conocimiento consolidado, la pregunta inevitable es ¿en qué momento exacto del taller el estudiante realmente estudia este recurso tan sofisticado que ha creado?
Es que esa es la pregunta del millón.
Claro, porque vamos a mirar de cerca la sección 10 que detalla el protocolo operativo de 7 pasos dentro de Notebook LM. El paso 5 genera las preguntas de estudio y el paso 7 exige ensamblar el producto final fuera de la IA, pero por mucho que leo, no encuentro el paso donde el alumno se detiene, oculta sus notas y se pone a prueba a sí mismo.
Y ese es un punto ciego crítico. La secuencia práctica del protocolo requiere una etapa explícita de autoevaluación para que el recurso funcione como una verdadera herramienta de preparación de exámenes. Ahora mismo, el documento confía en que el estudio ocurrirá por arte de magia.
Ya. Es como el clásico error de comprarse unas zapatillas de correr carísimas, de estas de última generación, dejarlas en el pasillo, hacerles una foto y asumir que ya estás entrenando para la maratón.
Tal cual.
La zapatilla es solo el medio. Si la guía omite el sudor, que es el estudio activo, pues nos estamos quedando a medias.
Esa metáfora es muy precisa, ¿eh? El manual detalla magistralmente cómo fabricar la guía de estudio en las secciones 4 y 10, pero no exige evidencia de que el estudiante la haya utilizado. Se omite el puente pedagógico entre poseer el documento y el acto de procesarlo.
Claro, claro.
Un alumno podría entregar un proyecto impecable, con fuentes verificadas, un diseño excelente, sacando la máxima nota en la rúbrica de la sección 6 sin haber comprendido realmente el material.
Ya, pero pongámonos un momento en el lugar de los autores de la guía.
A ver.
Nos podrían decir, oye, nosotros enseñamos a crear la herramienta con IA. El acto de estudiar es responsabilidad del alumno en su casa, fuera del horario del taller. ¿Por qué crees que es necesario que esta guía asuma también esa carga?
Pues porque en la tabla de objetivos inicial del módulo 10, el documento promete explícitamente que el valor para el estudiante es, y cito, mejorar la comprensión, la práctica y la preparación para exámenes.
Ah, vale, claro.
Si ofreces ese valor, tu metodología tiene que garantizarlo. No podemos dejar la práctica al azar o a la voluntad del alumno. Hay que institucionalizar ese momento dentro del propio marco del taller.
Institucionalizar la práctica. ¡Ostras! Me parece un concepto muy potente. ¿Significa que debe existir como un paso auditable, algo que el profesor pueda ver y registrar?
Eso es.
Pero, a ver, ¿cómo integramos esto sin reescribir toda la estructura de tiempos que la guía ya tiene establecida?
Bueno, hay dos vías muy orgánicas para hacerlo, utilizando los elementos que el documento ya contempla. La primera sería aprovechar la plantilla de memoria reflexiva que aparece en la sección 17.
Uh-huh.
Actualmente esa memoria solo pide al alumno que registre qué decisiones humanas tomó frente a la IA y qué aprendió del proceso. Podríamos añadir una consigna obligatoria orientada a datos.
Algo del estilo ¿cuánto tiempo estudiaste?
Mejor aún. Algo que fuerce la fricción cognitiva real. Una pregunta que diga ¿cuál fue tu porcentaje de acierto al realizar una autoevaluación sin apuntes utilizando las preguntas generadas por tu guía y qué concepto específico tuviste que volver a repasar?
Anda.
Esto obliga al alumno a documentar formalmente que ha puesto a prueba su propia herramienta antes de entregarla.
Me gusta, me gusta. Le estás pidiendo que audite su propia ignorancia, lo cual activa la metacognición a tope. Pero, siendo realistas, conozco a los estudiantes, ¿eh?
Ya sé por dónde vas.
Claro, si solo es un formulario, muchos van a inventarse ese porcentaje de acierto la noche anterior a la entrega. ¿Tenemos alguna alternativa que ocurra bajo la supervisión del capacitador durante la clase presencial de la sección 5?
Sí, y de hecho, pedagógicamente es mucho más robusta. La sección 5 destina 30 minutos a la producción final. Lo que sugiero es formalizar que los últimos 10 minutos de ese bloque sean exclusivamente para la práctica a ciegas.
Vale, ¿y cómo sería eso?
Pues todos los estudiantes deben cerrar sus pantallas, sacar un papel en blanco e intentar resolver de memoria las preguntas modelo que la IA les generó en el paso 5.
Ah, claro. Eso genera lo que en psicología educativa se llama el efecto de la recuperación, ¿verdad?
Exactamente.
Ese esfuerzo mental por extraer la información de la memoria es lo que realmente consolida el aprendizaje.
Tal cual. Esos 10 minutos de tensión intentando recordar un concepto valen muchísimo más para la preparación de un examen real que 10 minutos extra ajustando los márgenes del PDF o cambiando la tipografía del glosario.
Desde luego, es un ajuste temporal mínimo, pero que cambia completamente el peso pedagógico de la sesión. Ahora bien, esto nos lleva a un terreno logístico que me preocupa un poco.
Cuéntame.
A ver, hemos hablado de requerir defensas orales y de forzar prácticas de recuperación de memoria. Pero imaginemos un aula estándar, con un solo capacitador y 30 alumnos. No podemos pedirle al profesor que haga 30 mini exámenes orales individuales. El tiempo simplemente no daría de sí.
No, sería imposible.
Pero aquí es donde creo que la propia guía esconde la solución perfecta en la sección 11, cuando habla de la retroalimentación entre pares. Me encanta cómo esta sección intenta escalar la revisión usando a los propios alumnos.
Es que es una sección con un potencial inmenso. Pero el sistema de retroalimentación entre pares presenta una oportunidad desaprovechada para potenciar la retención de información mediante la evaluación cruzada. Se queda en una mera evaluación de formatos y cruce de datos.
Vale, vamos a mirar de cerca esa tabla de aspectos a revisar en la sección 11 para entender a qué te refieres exactamente. Si yo soy el evaluador de mi compañero, las preguntas que me da la guía son del estilo ¿las fuentes cargadas parecen suficientes? ¿La IA ayuda a comprender o solo pide resúmenes? O, yo qué sé, ¿el autor revisó las citas?
Uh-huh.
A primera vista, esto parece fundamental para fomentar la alfabetización en IA y evitar que se traguen las alucinaciones del sistema, ¿no?
Y lo es. Es vital para auditar el uso técnico de la herramienta. Pero volvemos al objetivo del perfil estudiante, que es la preparación de exámenes. Esas preguntas procedimentales no ayudan al alumno a simular el entorno de presión de una prueba real.
Ya, claro.
Se están evaluando mutuamente como si fueran editores de una revista científica revisando un artículo, no como dos estudiantes de historia que tienen que memorizar las causas de la Primera Guerra Mundial para el viernes.
Es verdad. Si mi compañero revisa mi proyecto y me dice, oye, tus prompts están maravillosamente estructurados y tus fuentes son impecables, yo me voy a casa con una falsa sensación de seguridad tremenda. Siento que domino la materia porque domino el documento, cuando en realidad mi retención de los datos históricos puede ser cero.
Por lo tanto, la sugerencia aquí es adaptar una sección de la revisión por pares específicamente para estudiantes, transformándola en una sesión de prueba dinámica, un simulacro donde se examinen mutuamente usando sus respectivos proyectos.
Vale, pero ¿hasta qué punto un alumno está capacitado para evaluar si la respuesta de su compañero es correcta? Porque, a ver, ese suele ser el gran miedo de los profesores con la evaluación entre pares, en plan, si el evaluador tampoco sabe la materia, ¿cómo va a corregir a su compañero?
Es una precaución muy válida y de lo más común. Por eso no les pedimos que evalúen la perfección del conocimiento, sino la capacidad de recuperación.
Ah, vale.
Propongo añadir una fila adicional en la tabla de la sección 11 orientada exclusivamente a los estudiantes, llamada simulación de conocimiento. La mecánica no requiere que el evaluador sea un experto, para nada.
¿Y cómo funciona entonces?
El par evaluador simplemente abre el notebook de estudio de su compañero, elige al azar una pregunta difícil generada por la IA o un término del glosario, y le pide al autor que lo explique en voz alta, sin mirar la pantalla. El evaluador tiene la respuesta correcta justo ahí delante, en el documento de su compañero.
¡Anda!
Solo tiene que comprobar si lo que escucha se parece a lo que lee.
Ah, entendido. O sea, actúan como un tribunal examinador, pero con las chuletas en la mano, por así decirlo.
¿Y luego qué documentan en la tabla?
Pues en la columna de observaciones, el evaluador simplemente documenta la respuesta a ¿pudo el autor explicar los conceptos centrales de su propia guía con claridad y sin leer sus apuntes?
Muy claro.
Si el alumno tartamudea, no se acuerda o necesita mirar la pantalla, el feedback inmediato es: oye, tu herramienta está muy bien diseñada, pero no te la sabes. Tienes que volver a la fase de estudio.
Ostras, es que esto resuelve mi preocupación logística por completo. De repente, tienes a 30 alumnos auditándose mutuamente en tiempo real, sin sobrecargar al profesor. Y además, se me ocurre que el alumno que hace de evaluador también saca un beneficio cognitivo de esto, ¿no?
Totalmente. Piénsalo. Para poder hacerle una buena pregunta a tu compañero y evaluar si su respuesta oral tiene sentido, primero tienes que leer y comprender rápidamente su guía de estudio.
Claro, de cajón.
Estás practicando la comprensión lectora activa y exponiéndote a la misma materia desde el enfoque de otra persona.
Y lo más interesante es cómo esto inyecta una fricción social súper deseable en el aula.
Sí, sí. Si yo sé que en la fase de revisión mi compañero de mesa me va a interrogar sobre mi propio material, te garantizo que durante los minutos previos de producción final no voy a estar perdiendo el tiempo eligiendo paletas de colores para el PDF.
¿Qué va?
Voy a estar repasando mentalmente los conceptos clave como un loco. Cambia la atmósfera del aula por completo. Y creo que esto se alinea a la perfección con el espíritu de la sección 13 del documento, que advierte sobre el uso responsable y el peligro de que la IA promueva atajos en el pensamiento.
Exacto.
Si en este taller solo evaluamos la calidad del documento entregado, la IA se convierte en el atajo perfecto para no pensar, porque ya hace el trabajo por ti. Pero si evaluamos la respuesta oral mediante el examen cruzado de un compañero, la IA recupera su lugar correcto.
Es solo un apoyo.
Eso es solo un apoyo avanzado para el procesamiento mental del humano.
Es fascinante ver cómo piezas que ya existían en el manual pueden reordenarse para asegurar de verdad el resultado pedagógico. Bueno, hemos recorrido la metodología desentrañando por qué la calidad del resultado de la IA no es sinónimo de la calidad del aprendizaje del estudiante. Creo que es el momento perfecto para recapitular de forma estructurada los tres ejes de acción que hemos abordado hoy en este análisis.
Me parece muy bien. Vamos a ello.
Primero, para evidenciar que la IA no ha sustituido al aprendizaje, recomendamos que durante los 25 minutos de defensa se exija al alumno una demostración oral en vivo. O sea, el educador debe separar al estudiante de la pantalla y pedirle que responda a una de las preguntas complejas que su propio documento generó.
Eso es. Y en segundo lugar, para garantizar que el recurso se utiliza realmente para preparar exámenes, sugerimos institucionalizar la práctica activa. Esto se logra incorporando una métrica de autoevaluación obligatoria en la memoria reflexiva, o mejor aún, blindando los últimos 10 minutos de la fase de producción para que los alumnos practiquen la recuperación de memoria a ciegas, sin apuntes.
Y tercero, para escalar este rigor sin sobrecargar al profesor, proponemos transformar la revisión por pares. Añadiendo una simple fila de simulación de conocimiento en la tabla de evaluación, convertimos un mero cruce técnico de formatos en un simulacro de examen dinámico donde los alumnos se interrogan mutuamente.
Al final son intervenciones quirúrgicas. Fíjate que no requieren alterar los tiempos generales del módulo 10, pero garantizan que el perfil de estudiante cumpla la promesa de asimilar los contenidos y prepararse para el mundo real.
Tal cual. Así que invitamos a los autores de esta guía metodológica a considerar estas estrategias, actualizar el manual integrando estas validaciones cognitivas y a que nos envíen la nueva versión para seguir analizando su evolución. Estaremos encantados de revisarla de nuevo en un futuro análisis.
Por supuesto.
Porque al fin y al cabo, la evaluación educativa es como la prueba de resistencia de un puente. Podemos tener los planos más sofisticados en el papel y haber utilizado el acero más avanzado del mercado en forma de inteligencia artificial, pero si el puente que estamos construyendo es el aprendizaje humano, en algún momento hay que apartar las herramientas analíticas.
Hay que quitar los andamios.
Eso es. Quitar los andamios de la pantalla y hacer pasar los camiones pesados de la memoria, la exposición oral y la presión. Solo entonces sabremos si la estructura que el estudiante ha construido en su mente realmente se sostiene por sí misma. Y con esta reflexión cerramos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.